Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte.
Pueden tomar su asiento. Esa canción lo fue de, ¿cómo se dice? Un special request que lo pedí de Josué para cantar, porque después del mensaje de hoy, verán, en sus Biblias ya se buscaron Mateo capítulo 16. Amén. Si no lo han buscado, les doy un poquito de tiempo. ¿Tiene calor, Clarisa? Vamos a subir el aire. Les quiero compartir un poquito antes que entramos en las escrituras, porque tiene que ver con el estudio. Qué bueno que verte, Kevin. Te iba a llamar personalmente para que venga. Porque soy el maestro de los jóvenes, y sí tienen razón lo que dijo el pastor, que los jóvenes, los niños necesitan ser enseñados, pero mientras que estamos así, los jóvenes pueden venir aquí porque soy el maestro de los jóvenes y los que califican, también el Juan, que es uno de los jóvenes. Pero durante nuestras vacaciones que tomamos hace un par de semanas atrás, yo llevé a mi querida esposa, y ella no quería ir, tenía miedo. Pero yo llevé a mi esposa y subimos a la montaña, el pico más alta en Utah, para ver el puesto de sol y a la vez la salida de la luna llena. Fue algo impresionante y quería compartir con ustedes porque para mí, mi esposa estaba tan asustada porque era un camino en tierra y grava, no era algo así, pero tuvimos que subir por las montañas y estábamos en el lugar más alto en todo el estado de Utah. Entonces, de allá arriba, uno puede ver todo alrededor, 360 grados, todo alrededor, pueden ver todo y está increíble la vista allá. Era muy impresionante y sí vimos que bajó el sol y después que subió la luna llena, pero estaba como roja, bien impresionante que fue allá. Pero eso no solamente vimos, ¿verdad? Vimos muchas cosas allá en Utah, que cosas impresionantes, como compartí, que cañones y formaciones geológicas, cosas más increíbles que pueden ver, las cosas más increíbles de nuestro país aquí, porque yo sé que en otros estados, en México, en otras partes, hay cosas impresionantes de la naturaleza. Y yo estaba pensando como apreciamos las vistas y todo lo que vimos, pero mi papá era ciego. Y no toda su vida, pero una gran parte de su vida era ciego. Y pensé, wow, mi papá no puede ver, no podía apreciar esas cosas tan bellas y estas vistas increíbles. Y también yo estaba pensando que una gran porción de la población del mundo no pueden ver bien. Mira cuántos de ustedes tienen anteojos, ¿verdad? O quizás tienen contacts, o como yo operé a mis ojos para ver bien. Porque muchos de nosotros no podemos ver muy bien. Hasta Carlita necesita lentes y no. Yo no sé si vio todo allá como lo vi yo. Pero mucha gente no pueden ver sin ayuda, ¿verdad? Pero les quiero decir que todo el mundo está ciego, 100% del mundo está ciego al mundo espiritual. ¿Están de acuerdo? Porque uno de ustedes y hasta que los pastores y gente dicen, bueno, no, yo no estoy ciego. Sí, ahorita la Biblia dice que hay una guerra aquí entre nosotros. La guerra es espiritual. Guerra de demonios y ángeles que están peleando por sus almas. ¿Lo pueden ver ustedes? Yo tampoco. Entonces, de la verdad, tenemos un poquito de ceguez. Si, no es un poquito. Si está ciego, está ciego. ¿Verdad? Pero digo que no podemos ver a Dios, ni podemos ver el reino espiritual, porque no tenemos la capacidad en nuestro físico. No lo tenemos. Y incluso a los creyentes, como dije, creyentes nacidos de nuevos, que tenían una naturaleza espiritual, todavía estamos limitados a la vista física. Pero no obstante, Dios les da a sus hijos e hijas la capacidad de discernir las cosas espirituales. ¿Entienden? Discernir. Lo podemos discernir. Entonces, toda la humanidad está ciega a la realidad espiritual, pero hay dos categorías de personas que están ciegas, porque estoy ciego a la vista espiritual, pero hay dos categorías. Hay personas que son ciegas, pero que reciben ayuda para ver, y hay otras personas que están ciegos y nunca reciben la ayuda ofrecido. Y aquí en esa sección de Mateo vamos a ver los dos personas. Porque aún personas que no son creyentes, porque ahorita soy un creyente y Dios me ha dado la capacidad de ver cosas que no puedo ver, ¿me entiendes? Espiritualmente hablando. Pero la gente que no creen en Dios y dicen que estoy loco, aún ellos verán, algún día van a ver la realidad espiritual que existe. Y es algo impresionante. Esta abeja me quiere picar, pero ¿quién canta este Juan Luis Guerra? Que las avispas del Señor. Pero la única diferencia entre las personas que, porque somos ciegos, pero hay una diferencia y la diferencia existe en mi relación con Jesús. Así puedo ver las cosas que Dios quiere que veamos, ¿ok? Y entonces les quiero decir que al creer y seguir a Jesús, Jesús mismo, Dios mismo te dará la vista. Pero si rechazas a Jesús, irás por toda esta vida ciego a la realidad espiritual. Y eso no, Dios no quiere para uno. Pero, como dije, cada persona, eventualmente, cuando se cruzan de aquí para la próxima vida, ellos sabrán la realidad espiritual. Pero Dios no quiere que pase de aquí para allá y después descubres. Él quiere que ya sabes, que ya entiendes y que ya puedes ver. Entonces, el mensaje hoy puso por título, y no picó el botón. Andrés, can you go start the thing? I don't know if I started it or not. Sí, sí lo hice. Chequea, pero creo que sí lo hice. Lo puse por título ceguera espiritual. ¿Ok? Ceguera espiritual. Entonces, ¿tienen sus Biblias Mateo 16? Ok, voy a leer los primeros 12 versículos con ustedes, para ustedes, y para ponerlo en contexto. Solamente voy a estudiar los primeros 4 versículos, pero voy a leer en contexto, como dijo el pastor, que el próximo domingo él va a dar la plática del segundo parte de ese mensaje, hablando de la ceguera espiritual. Pero déjeme leerlo. Mateo 16, versículo 1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas Jesús respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos, los discípulos, pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice, ¿por qué no trajimos pan? Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron los discípulos que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Ahí, hasta ahí lo voy a ir, porque hay más. Y cuando seguimos en Mateo, hay diferentes secciones, pero esa sección yo creo que es uno, del 1 a 12, pero nomás voy a estudiar del 1 a 4 y a ver si puedo acabarlo en una hora, ¿verdad? Les dije a ustedes que se apagan sus teléfonos. Si no lo hicieron, por favor, se apagan sus teléfonos, déjalos en silencio para que no se interrumpe el estudio. Pero en esta porción de la Escritura vemos ambos ejemplos de ciegos espirituales, pero hoy solamente vamos a ver esos primeros 4 versículos porque yo creo que es más duro. Y vamos a ver gente que permanecen así. El próximo domingo, como dije, el pastor, primero Dios, tiene la oportunidad de hablar de los demás que reciben su vista a través de Jesús, que les puede ayudar a ver cosas que no entendieron. Y es los versículos 5 a 12. Pero la condición de ceguera espiritual, también en la Biblia se habla de oscuridad. Eso es, porque si entienden, alguien que no puede ver, mi papá no podía ver, para mi papá todo era oscuridad. No podía ver nada. Entonces, en la Biblia lo pueden encontrar esa descripción de oscuridad o ceguez, pero quiero ver una escritura en particular con ustedes. Si están allá en sus Biblias en Mateo, va a tu mano derecha y buscan 1 de Corintios capítulo 2. No pierden su lugar en Mateo porque vamos a regresar, pero buscan en sus Biblias 1 de Corintios es después de Romanos. Ok. Primero de Corintios, capítulo 2, del versículo 9 a 14, voy a leer para ustedes y ese para entender de qué estoy hablando aquí. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, leí eso para que ustedes entiendan. Básicamente, Pablo está diciendo que las cosas de Dios, el mundo espiritual, el reino espiritual, no puede ser detectados o percibidos solo con nuestros cinco sentidos, ¿verdad? Ustedes tienen cinco sentidos, saben qué son, ¿verdad? Está nombrado un par de esos allá al principio, dice cosas que ojo no vio ni oído oyó. Esos son dos de los cinco sentidos, ¿verdad? Está hablando de eso, pero no podemos percibir las cosas espirituales con nuestros cinco sentidos, ojo, oído, nariz, boca, las manos, esos son los cinco sentidos, ¿verdad? Solo Dios nos puede revelarlos por medio de su Espíritu Santo, quien Dios da a sus hijos y a sus hijas. Entonces, es clave, es importante que miren allá en versículo 14 de 1 de Corintios, una vez más, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Entiendes lo que está diciendo allá? No las puede entender. Es imposible. Es lo que está diciendo. No se puede. Pero es porque se ha de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Ya habló. Dijo, es por el Espíritu de Dios que tú entiendes las cosas de Dios. Solamente así. Entonces, lo que está diciendo allá el hombre natural, y todos somos hombres naturales, somos de carne y hueso, ¿verdad? Naciste y tienes papá, mamá, todos somos hombres naturales. No se puede percibir las cosas de Dios porque requiere detección espiritual. No las pueden entender a solos. Ustedes no lo pueden hacer, yo tampoco. Es solamente por el Espíritu de Dios que nos da percepción, que podemos ver las cosas. Y ustedes saben que en la ciencia hay muchas cosas que yo sé que, cosas que no podemos ver, pero lo podemos detectar con radar y con rayo X y qué sé yo, ¿me entienden? Cosas microscópicas que no podemos ver, pero con ayuda sí podemos ver esas cosas. Bueno, de eso se trata. Y brinqué una página extra. Lo bueno es que lo fijé. Ya lo leí, ¿verdad? No, sí lo leí, ¿verdad? Mateo, pueden regresar a Mateo 16. So, esas cosas solamente Dios nos puede revelar, como dije. Y si ustedes entienden lo que estoy diciendo de percibir, de ver cosas espirituales, lo que estoy diciendo es que la mayoría de la gente, todos pueden ver con sus ojos, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente no pueden ver de lo que estamos hablando. La mayoría de la gente no pueden. Y especialmente la juventud. Qué bueno que estás aquí, Kevin, Andrés, Kimberly. Las cosas de Dios son ridículos a la mayoría de la gente. Y gente que van a las escuelas están burlados porque dicen, ¿tú crees en las cosas de Dios? ¡Qué ridículo! ¿Por qué crees esas cosas? Y son burlados. Pero la mayoría de la gente, y especialmente la juventud, van en esta vida pensando que todo que pueden ver y sentir y toda esa vida es todo que existe. Y no es así. No es así. Entonces, ellos van y hacen como dice la Biblia, comen y beben y disfrutan la vida, ¿verdad? Porque ellos piensan, bueno, algún día esa vida se va a terminar y vamos a morir todos. Eso sí es cierto, pero muchos piensan que la muerte es el fin de su existencia. Y no es así. Dios tiene plan para cada uno de nosotros, pero dependen si lo quieres o no. Entonces, solo la mayoría de la gente solo perciben el mundo físico que la rodea sin conocer la realidad de la dimensión espiritual. Entonces, los quería recordar a ustedes, no hace mucho, pero el pastor nos guió por capítulo 13 de Mateo. Recuerden, en capítulo 13 de Mateo empezaron con las parábolas, ¿verdad? Muchos parábolas que Jesús hablaba y dijo una y otra vez, el reino de Dios es como este, el reino de Dios es como aquel. El reino, ¿recuerdan? Él hablaba del sembrador. ¿Recuerda que dijo que el sembrador y estaba hablando de la palabra de Dios? Pero la tierra en donde cayó, ¿qué dijo? La tierra era el corazón de uno. Algunos semillas que tiro aquí no se van a crecer, no se van a nacer para nada. Y los animales van a venir y comer las semillas. Hablaba del sembrador. También hablaba de trigo y cizaña. ¿Recuerdan de eso? Trigo y cizaña, porque hablaba de que un señor que fue y sembró trigo, pero también vino su enemigo y sembró cizaña. Entonces, cuando empezó a crecer, que todo parecía bien, pero después detectaron, no, hay cizaña con el trigo. Y los sobradores, los trabajadores del campo dijeron al dueño, dijeron, ¿quieres que arrancamos esos cizañas? Y él dijo, no los arrancan. Porque cuando arrancas la cizaña, puede ser que tú vas a arrancar un trigo. Entonces deja que crezcan juntos y yo me encargo de dividirlos. ¿Verdad? También hablaba de la semilla de mostaza, también de la levadura. También hablaba del tesoro escondido, ¿recuerdan de eso? Del tesoro escondido, que uno que encontró un tesoro y después que se vendió todo porque quería ese terreno donde estaba su... Y también me gustó mucho la perla de gran precio. Porque ¿quién es la perla del gran precio? Nosotros, ¿verdad? Yo soy una perla de gran precio, pero costó mucho a Jesús. Y también hablaba de la red... De la red que se echaron en el mar y agarraron muchos peces, pero de diferentes tipos. Todo eso se hablaba Jesús del reino de Dios, tratando de darles un entendimiento de algo que no podían ver ellos. Pero mira, unos escuchando a Jesús captaron lo que estaba diciendo, solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Ellos, unos recibieron lo que Jesús estaba diciendo y otros lo rechazaron. Entonces, lo que quiero ver con ustedes en esos primeros cuatro versículos son los fariseos y los saduceos, porque ellos son los que rechazan
lo que Dios está diciendo. Ellos rechazan lo que Jesús quiere decirles. Y los saduceos y los fariseos son unos ejemplos de personas que son ciegos y nunca verán al reino de Dios. Nunca verán las cosas que Dios quiere mostrarlos porque ellos decidan, ellos rechazan. Y es una decisión que están tomando. Pero los discípulos son personas de, ciegos también, pero ellos reciben la palabra de Dios y pudieron ver cuando Jesús dijo que cuida o preocúpate por la levadura de los fariseos, ellos estaban pensando en pan. Jesús dijo, no estoy hablando de eso. Y después pudieron ver bien, claramente, de qué hablaba, ¿verdad? Entonces, yo mencioné en una estudio anterior, no sé cuál es, pero Jesús estaba cambiando su ministerio, por decir, porque antes estaba siempre con la gente de Israel, ¿verdad? Pero después se fue a las áreas que eran de gentiles, de no creyentes, de, no eran judíos, y pasó mucho tiempo allá haciendo milagros y también les dio pan y las mismas cosas, ¿recuerdan? Pero ya está cambiando su ministerio porque no está tratando con solamente la gente de Israel. Jesús está enseñando a los que quieren ser sus discípulos y los que quieren seguir a Él como Señor y Salvador. Cuando el pastor nos habló del pan con los judíos, recuerden que él dice que se fue a un lado del lago y la gente lo siguieron. Recuerden que fuimos al capítulo 6 de Juan y dice allá que la gente lo siguieron a Jesús, pero Jesús estaba diciéndolos, ustedes nomás me siguen porque quieren más pan. Y él dijo, yo soy el pan de vida. Y hablaba de eso con ellos y hasta el punto que él dijo, ustedes tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. Y muchos dijeron, wow, este hombre está loco, nomás quería un sándwich y él está hablando de comer carne. ¿Me entiende? Que ellos no podían ver espiritualmente de lo que estaba diciendo. Jesús volteó a sus discípulos cuando muchos se abandonaron a Jesús y no seguían a él ya nomás, ¿verdad? Y él dijo a sus discípulos, ¿ustedes también quieren ir? Y Pedro les dijo, no, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes las palabras de vida eterna, ¿verdad? Eso es lo que Jesús está buscando. Quiere tratar, lidiar con gente así, que tienen el deseo y saben, no, tú, Señor, sabes lo que estás diciendo, quizás no entiendo, pero me quedo contigo, porque yo sé que tú tienes la verdad, que tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y Jesús se aclaró la situación para sus discípulos, ¿verdad? En cuanto a la levadura. El domingo que sigue vamos a verlo más, pero Él lo aclaró con ellos. Pero mientras tanto, los fariseos y los saduceos, no. Él no está aclarando nada. Él está, la puerta está cerrando para ellos. Está, su oportunidad ya está terminando. Y vamos a ver eso, porque los primeros cuatro versículos, como dije, están un poquito tristes. Y no quiero darles malas noticias, pero si les doy malas noticias, también hay buenas noticias. Amén. Pero enfoquemos en esos primeros cuatro versículos. Y quiero leerlo en contexto para que ustedes captan algo conmigo. Mira, ya están en 16. Yo voy a empezar leyendo en versículo 38 de 15. No más para ponerlo un poquito contexto para que ustedes puedan seguir dónde estamos, ¿ok? Allá había dado pan a los 4,000, pero son gentiles y la gente no querían ir, ¿recuerdan? Quedaron por 3 días con él, sin pan, no más querían estar con él. Pero ahí están, ya comieron los panes y en capítulo 15, 38 dice, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces Despedida la gente, Jesús entró en la barca y vino a la región de Magdala. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y pidieron que les mostrase señal del cielo. Lo que quieren que entiendan es que Jesús estaba en una región de gentiles, de no eran judíos, ¿me entiendes? Y él estaba haciendo milagros para mostrarle quién es él y muchos querían seguirlo, muchos. Y ya Jesús se mete en un barco y regresa y dice a la región de Magdala, pero es solamente cruzar el mar y al otro lado ya está en territorio de Israel, ya está con los israelitas de nuevo, los judíos, ¿ok? So, entiéndelo, él ya cruzó, ya está con los judíos de nuevo, ¿y qué encuentra él al otro lado con los judíos? Según los creyentes. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Luego, lo que quiero que entiendan es que él entra en territorio judío y después de pasar mucho tiempo con los gentiles y inmediatamente él está confrontado por sus enemigos. Y yo estoy usando esa palabra y no me suena bien, enemigos. ¿Verdad? Esos son los líderes de la religión judío, líderes, pero son enemigos no solamente de la religión, son enemigos de Dios mismo. ¡Wow! Es fuerte. Y yo quiero ver unas características de esas personas que son ciegos y quieren seguir siendo ciegos. Quieren seguir siendo ciegos. ¿Quién quiere seguir siendo ciego? Si yo pregunté a mi papá, papá, ¿quieres que te doy la vista? Él, pues claro que sí, ¿verdad? Pero hay gente que no quieren tener vista por Dios. Entonces, mi primer punto, y voy a darles 4 puntos de los ciegos que van a seguir siendo y van a permanecer ciegos. 4 puntos de ellos, y el primero es eso. Los ciegos buscan compañerismo con otros ciegos para quedar en la oscuridad de sus pecados. ¿Entendieron lo que dije? Escúchalo una vez porque es importante. Los ciegos buscan compañerismo con otros ciegos para quedar en la oscuridad de sus pecados. Eso es fuerte. Los fariseos y los saduceos, yo quiero que entiendan algo y lo entendieron muy bien en el primer servicio, a ver si ustedes entienden. Los fariseos y los saduceos normalmente eran enemigos uno a los otros. Eran en el mismo religión, pero eran en amigos. Y yo les dije, para ustedes, eran como demócratas y republicanos. ¿Entienden eso? Los republicanos y los demócratas sirven en el mismo gobierno, sirven en las mismas capacidades como senadores o miembros del Congreso, pero muy infrecuentemente están de acuerdo, muy infrecuentemente. Entonces, la mayoría del tiempo ellos están peleando uno contra el otro porque tienen diferentes perspectivas de cómo debe ser ese país, cómo debe estar lidiando en liderazgo, digo. Entonces, si entienden eso de los republicanos y demócratas, ustedes pueden entender cómo eran los saduceos y los fariseos. No eran amigos para nada. Eran en el mismo religión, pero eran tan en contra uno de los otros que nunca eran amigos y no tenían como compañerismo, por decir, ¿verdad? Si ellos son los saduceos y ustedes son los fariseos, no fueron uno con el otro. Eso no decidieron hacer y no pudieron estar juntos porque tenían una perspectiva completamente diferente de que era su religión. Bueno, y para ver, ustedes anotan, Hechos capítulo 23. No lo tienen que ir allá, no lo voy a ver, pero en Hechos capítulo 23 se habla de que trajeron Pablo como prisionero ante de un tribunal. Estaba arrestado con los romanos, pero los romanos dijeron, no, ustedes tratan con eso, eso es problema de ustedes. Y trajeron Pablo ante de un tribunal de saduceos y fariseos. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Bien astuto, porque él era fariseo. Él sabía, y él mirando, que tenemos saduceos y fariseos, él nomás mencionó que creía en la resurrección y ¡woo! Que empezaron a pelear entre ellos, los saduceos y los fariseos. Y era un, lo puse aquí por un alboroto. Ustedes saben que es un alboroto, era un desorden. Y como hasta el punto que los romanos tuvieron que intervenir, sacar Pablo de allá y dijeron, si ustedes no calman, se va a haber otros problemas. Pero así eran los fariseos y saduceos. Estaban muy separados en la doctrina judío. Pero mira eso, con respecto a Jesús, estaban totalmente unidos en atacar y eliminar a Jesús. Eso es lo que tienen en común. Y lo que digo, como dije, los ciegos buscan a otros ciegos para que puedan seguir en sus malos caminos, sus malos pasos. Y yo sé que lo hemos leído desde hace meses atrás, todo en Mateo hemos estudiado, ¿verdad? Este aquí en capítulo 16 es la primera vez que están nombrados los saduceos. Hemos visto de los fariseos varias veces, ¿verdad? Que estaban allá viendo cosas con Jesús. Y a veces dijeron los fariseos con los escribas o con otros abogados de la ley. Pero nunca los fariseos estaban con los saduceos. Pero ahora podemos verlos juntos. Interesante, ¿por qué están juntos? Porque aquí en capítulo 16 es la primera vez que nombra a los saduceos, pero lo que quiero que ustedes entiendan, el punto que estoy tratando de decir, ojo en eso. En lugar de buscar a Dios de corazón, los fariseos solo buscan cumplir sus propios deseos pecaminosos. Y por eso hacen alianza con los saduceos. Hacen alianza con alguien que ellos consideraron enemigos, por decir, ¿verdad? No están buscando la verdad ni la luz de Jesús. No están buscando eso. Pero no todos los fariseos. Recuerden de Nicodemo, ¿verdad? No voy a ir allá, pero Nicodemo estaba escuchando. Entonces hay esperanza para todos. Y Nicodemo se fue de noche para que sus compañeros no lo vieron, yo creo, pero al menos él fue para buscar más, para saber más de Jesús. Y no solo eso, se fue de noche, pero después en uno de los tribunales, Nicodemo estaba defendiendo a Jesús. Y en otra vez, en la sepulcro, ¿cómo se dice? De que enterraron a Jesús, Nicodemo fue allá. Entonces él, siendo fariseo, podía ver, podía entender, pero es porque él seguía a Cristo. Y es lo que Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Pero Jesús ha llamado a los fariseos, recuerdo que les dije, él dijo, son ciegos líderes de ciegos, ¿verdad? Y mi papá era ciego y él quería que lo llevaba por aquí o allá, pero no lo iba a llevar para que se pegara un poste o no decir que hay escalones. Porque si soy ciego y llevando a mi papá, ¿de qué sirve? ¿Qué dice? Si hay dos ciegos, ¿verdad? Si hay dos ciegos y hay un ciego que está guiando otro ciego, ¿qué pasará? Ambos caerán el hoyo. Eso lo vimos. Los ciegos fariseos van por los ciegos saduceos, los dos que son ciegos, y ambos van a caer en el hoyo. Y hablamos de eso. El hoyo es el infierno eternamente que se van a caer ahí. Y, wow, ese es algo impactante. So, mi primer punto es eso. Los ciegos buscan compañerismo con otros ciegos. Segundo punto de esos ciegos que no quieren cambiar es que los ciegos maldicen la luz. Ciegos, si no había luz para nosotros, ¿qué crees que pueden ver? Si no había luz para ustedes aquí, ni una luz, ¿qué crees que pueden ver? Nada. Y yo he ido a unas cuevas en, ¿dónde estaba? En Jamaica. Pero cuevas que están muy abajo de la tierra y después tienen luces para que veas allá y después apagan la luz para que tú puedas ver qué es la oscuridad. Esa es oscuridad completamente. Ni yo puse mi mano así y no podía ver nada, nada sin luz. Pero los ciegos maldicen la luz y estoy hablando en ese sentido. Porque los fariseos han visto milagros de Jesús. Han oído los enseñanzas de Jesús. Y mira lo que dijeron. Dijeron a Jesús, ¿por qué Jesús? Dijeron a los discípulos. ¿Por qué tu maestro come con los pecadores y con los recaudores de los impuestos? ¿Recuerdan? Que estaban acusando a Jesús. ¿Por qué está con esa gente? Y Jesús dijo, es porque esa gente necesitan salvación. Ellos necesitan un doctor, dijo. Si tú crees que estás bien y sano, pues good luck, buena suerte. Pero dijeron eso a los discípulos. Y también dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Recuerdan? Que estaban acusándolo de no seguir las reglas de ellos. Y también cuando sanó un que estaba endemoniado, dijeron, no, Jesús está sacando los demonios por el poder de Satanás. ¡Wow! Están viendo lo mismo que los otros están viendo, pero ellos no lo aceptan. Yo digo que vean con sus ojos, pero no pueden ver. Porque están cerrados. Y también no hace mucho atrás que los discípulos estaban pasando por un campo, recuerden, y agarraron un poquito de trigo para comer. Y los fariseos dijeron, ¿por qué tus discípulos están haciendo lo que no es lícito en el sábado? Están comiendo y Jesús tuvo que darles otra enseñanza. No, yo soy, él dijo, no, no solamente eso, pero dijo, no, el sábado no es para los hombres, o ustedes no son para el sábado es para ustedes. Entonces, él les dio muchas enseñanzas, pero no lo podían recibir. Y ellos ya tenían, desde capítulo 12, ellos ya tenían decidido de destruir a Jesús, ya estaban. Entonces, cuando vemos allá en versículo 1, dice, vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? ¿Para qué? Para tentarle. Ellos fueron para enseñar más o aprender más o fueron así. No, ellos fueron con su agenda. Ellos ya sabían lo que querían hacer. Fueron para tentarle. Y los fariseos estaban pidiendo algo de Jesús, dijeron, le pidieron que le mostrase señal del cielo. Déjeme explicar, porque ya habían visto muchos señales de Jesús. Ya habían visto muchos, ¿ok? No era como ellos estaban esperando ver algo para ser convencidos. ¿Me entiendes? Ellos no estaban así. Ellos dijeron, mostrase señal del cielo. En otras palabras, estaban diciendo, ya hemos visto que viste a un ciego. Ya hemos visto que diste pan a las multitudes. Ya hemos visto que has hecho este y tal cosa, ¿verdad? Pero a ver si tú puedes hacer algo en los cielos. Como Josué, ¿verdad? Que el sol se paró, ¿verdad? Cosas así estaban diciendo, ah, tal vez tú puedes hacer esas cosas por el poder del diablo, pero a ver si puedes hacer desaparecer el sol. Es lo que están pidiendo. Pero de la verdad, ellos no están buscando a Jesús de corazón. Ellos solamente tienen su agenda que está allí. Ellos ya tienen en su mente lo que quieren, ¿verdad? Y ellos ya quieren matar a Jesús. Ya decidieron ese hace mucho. Pero mira cómo responde Jesús, y eso es importante. Los voy a leer los tres versículos, 2, 3 y 4. Léelo en contexto, dice, mas Jesús respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana dicen, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir al aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Supuestamente, y le digo supuestamente, porque él dijo a Nicodemo, ¿es usted el maestro de Israel? Recuerdo cuando Nicodemo vino a él, él dijo, Jesús le dijo, ¿es usted el maestro de Israel y no sabes esas cosas? ¿Cómo puede ser? Pero supuestamente los fariseos son los líderes espirituales del pueblo. Pero Jesús está diciendo, es más probable que sean meteorólogos. Está diciendo, mejor que vas en las noticias y predicen la clima, porque eso lo pueden hacer quizás, pero lo que deben hacer no están haciendo. No pueden. Y por eso les dice, ¿qué palabra usa allá? Hipócritas. Wow. Eso no es, si tú dices que soy hipócrita, bueno, es algo fuerte, es insultándome. Pero él no quiere insultarlos, él quiere arrancarlos. Despiértense, sal de donde estás, tú eres un hipócrita, creyendo que sabes las cosas espirituales y no sabes nada. Tú sabes más del tiempo y de la clima de las cosas espirituales, es lo que está diciendo. Y ellos no son, los fariseos, no son líderes espirituales como pretenden. Y ellos, los fariseos, creían. Y en español, no sé, en México dicen, él se cree mucho. ¿Me entiende lo que quiere decir? Yo creo que soy mucho, ¿verdad? Él se cree mucho. Los fariseos creían que eran los expertos espirituales. Y Jesús dijo que no tenían ni idea de lo espiritual. Es lo que dijo. Ustedes ni saben nada. Son ciegos. No pueden ver. Porque mira, los fariseos, cuando llegó Juan el Bautista y multitudes estaban yendo con él y él estaba predicando, arrepiéntense, ¿verdad? El reino de Dios está aquí. Gente estaban yendo a él y estaban siguiéndolo, a Juan. Pero los fariseos, ¿qué dijeron? No, ellos no lo siguieron. Lo rechazaron a él. Y Juan mismo les corrió. Les dijo, ¿por qué vienen aquí ustedes? ¿Ustedes creen que se van a salir del juzgado, del infierno? Él los dijo así, wow, bien duro. Y ellos rechazaron a Juan el Bautista, pero también, como expliqué, rechazaron los milagros de Cristo. Ellos habían visto los milagros que hizo. Recuerdo que una vez que fue en el templo, había un señor con su mano bien mal y Jesús lo sanó. Y ellos dijeron, oh, ¿eres el Mesías? No, no dijeron eso. Ellos dijeron, ¿cómo puedes sanar a uno en el sábado? Estos guys están ciegos de la verdad. Ciegos que no pueden ver. Y peor que todo eso, que ellos no reconocieron que Jesús es su propio Mesías. Según Israel, estaba esperando el Mesías, ¿no? Y según los líderes, son los que tienen entendimiento espiritual para todo el pueblo. En lugar de apuntar todo el pueblo a Jesús como Juan, Juan dijo, no me sigas a mí, sigues a él. Dijo, como dije, behold, he aquí, el Cordero de Dios.
Juan dijo, no me mires a mí, sigues a él. Y, pero los fariseos no hicieron eso.
Entonces déjeme, voy a terminar aquí, yo creo que estamos bien. Pero punto uno era, ciegos buscan compañerismo con otros ciegos. Mi punto número dos era de ciegos maldicen a la luz. Y mi punto número tres era de los ciegos entran en una oscuridad cada vez más profunda. Y quiero explicar cómo estoy diciendo eso. Porque, como dije, toda la humanidad está ciego a las cosas espirituales, ¿verdad? Todos. Pero unos reconocen que son ciegos y quieren ayuda. Buscan a Cristo, buscan a Dios. Muchos hacen así, pero muchos no quieren. Y si no buscan ayuda, entonces van a caer de mal y peor en la oscuridad. Y eso es lo que pasó con los fariseos. Porque mira, al principio no creían en Jesús, ¿verdad? Pero perseguían a él para que otra gente no lo seguían. No querían que más gente seguían a Cristo. Eso es mal, así. Pero ya ellos quieren matar a Jesús. ¿Me entiendes? Hay un progreso de su oscuridad. Son ciegos. Y ya no querían que gente lo seguían. Y ya han tomado decisión, matámoslo. Que vamos a eliminarlo. Esa es su decisión. Lo entiende que están haciendo mal y mal y mal y peor. Y eso es horrible. Y hay gente que no quieren reconocer quién es Jesús. No lo pueden ver, que Él es la luz del mundo. Es el pan de la vida. Y no solamente rechazan a Jesús, pero ya quieren matarlos. Por eso digo, su oscuridad, su condición de ser ciegos, está haciendo más y más peor. Está haciendo mal. Y hoy en día, les quiero decir, ¿ustedes creen que hay señales hoy mismo? Patricia, pon atención. ¿Hay señales hoy de los tiempos en que estamos viviendo? Porque yo digo que estamos viviendo en los días postreros. We're living in the last days. Yo no sé cuándo ese será, pero si cuando Jesús se fue de sus discípulos y ellos estaban escribiendo cartas uno al otro diciendo, estamos en los últimos días. ¿Qué crees? Eso hace 2000 años. ¿No crees que estamos más cerca a los últimos días? Estamos más cerca. Y lo digo porque hay señales, porque gente dice, ah, bueno, ¿qué señales hay hoy? Yo lo mencioné, y no sé si con ustedes, pero el jueves o martes, no recuerdo, pero el hecho que Israel existe como un país, el hecho, pone atención, Patricia, tú puedes ver una mapa del mundo. ¿Existe un país que se llama Israel? Sí, pero si tú tenías una mapa, un mapa de 1940, por decir, ¿existía el país de Israel? No existía. Sorprendentemente, me está mirando, no lo crees. Mira en la historia. El país de Israel nació de nuevo en 1948. ¿Es muy lejos de ahorita? No, 68 años. Es bien poquito, ¿verdad? No, es más que eso. 72 años. Pero esa es historia que ustedes pueden leer. Había un tiempo que Israel no existía después del tiempo de Jesús, ¿ok? Y eso también fue en la Biblia, que estaba, era profecía que Israel iba a ser con destrucción, y después de la destrucción, que Israel iba a ser de nuevo un país. Si ustedes vivieron en los tiempos de Hitler, en los 30s y 40s, 1930, 40, si ustedes vivieron en ese tiempo, no podía creer, especialmente con Hitler, que iba a existir un país de judíos. Hitler estaba eliminando, estaba el holocausto, ¿verdad? Holocausto de los hebreos, de los israelitas. Pero ya existe el país y está fuerte en el región y está rodeado por puros enemigos que quieren destruirlo del país, estoy diciendo. Entonces eso para mí es una señal muy fuerte. Pero también la Biblia habla de un gobierno, y pone atención, un gobierno mundial. Y otra vez les pregunto, en 1930 o 1940, ¿pudiéramos hablar de un gobierno mundial? No. No tenía razón. Pero hoy en día es lo que todo el mundo quiere. Por eso mucha gente no quiere que nuestro país mantiene su libertad, su independencia. Porque quieren que nosotros como país, los Estados Unidos, que sometemos al gobierno mundial para ser parte del porque ellos no quieren que hay los Estados Unidos, Israel y diferentes países. No, queremos que somos ciudadanos del mundo. Eso es lo que quieren. Y no estoy, ustedes lo pueden ver. Existe, por eso hay el de este the European Union, el Unión Europeo, y muchas cosas así. Eso existe porque el mundo está yendo en ese camino para tener un gobierno mundial. Pero ahorita estamos, digo, los Estados Unidos es como rebelde, no quiere ser parte. Pero muchos aquí en nuestro país quieren ser parte de ese mundo, de este gobierno mundial. Muchos. Y me da miedo para mi país, de la verdad. Pero yo no tengo miedo, yo tengo miedo para mi nieta. Yo tengo miedo para generaciones que vienen. Porque yo no leo en la Biblia algo de los Estados Unidos en los tiempos postreros. Yo no sé. Pero esa es otra cosa. No tengo que ir allá. Entonces mi punto es eso. Hay muchos señales hoy en día que estamos en los días postreros. Y lo creo yo. Pero como dije, los ciegos buscan a otros ciegos. Los ciegos maldicen a la luz. Los ciegos entran en una oscuridad más profundo y ahora es lo peor. Ahí está sonando mi teléfono, pero no me importa. Quiet. Ahora es lo peor. Muy malas noticias. ¿Quieren malas noticias? Bueno, si no te doy malas noticias, no te puedo dar buenas noticias. Pero las malas noticias son eso. Los ciegos que no quieren ayuda de Dios son abandonados por Dios mismo. ¿No me creen? Lo voy a decir otra vez. Los ciegos que no quieren ayuda serán abandonados por Dios. Y mira cómo dice Jesús allá en versículo 4. Déjame leerlo una vez. Jesús dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Está usando sus palabras correctamente. Jesús no está jugando, está diciéndolos con claridad. Ustedes son una generación malvada, ustedes son una generación perversa, adúltera. ¿Ustedes saben qué es adúltera? Lo usamos en el contexto de mi esposa y yo. Puedo ser infiel a ella, entonces me van a decir que soy adúltera, ¿verdad? Pero en el contexto de Dios, Él está diciendo que tú estás infiel a mí. Es lo que está diciendo. Adúltera, una generación adúltera. Pero, como dije, Jesús está diciendo, es una generación malvada, perversa. ¿No les he dicho antes de la condición de tu corazón? ¿Qué es la condición de tu corazón? Si ustedes no saben, Jeremías 17:9 dice muy claramente qué es la condición del corazón del ser humano. ¿Qué es la condición? Dice, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Es lo que dice, ¿verdad? Es malo, perverso, engañoso. Bueno, si todos estamos así, ¿en qué? ¿Entonces qué? Pero Jesús, digo, Jehová en este, porque Jesús es Dios, no se confunden. Joseph siempre me dice, Jesús te bendiga. Y yo lo acepto porque es God bless me. Es lo que está diciendo. Pero digo, en Jeremías dice, el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero, ¿sabes qué? Contesta Jehová en ese mismo libro de Jeremías, dice, yo puedo ver tu corazón, yo puedo ver quién eres, Dios mismo puede ver tu corazón, Él sabe si eres hijo de Él o no, Él lo puede detectar, y no digo detectar, Él sabe de la verdad, pero no solo Dios, porque tú conoces tu corazón, tú puedes ver en tu corazón si eres hija o hijo de Dios. Es algo espiritual, porque dice, el Espíritu de Dios confirme con mi espíritu que soy un hijo de Dios. No lo puedo probar con usted, yo no tengo tarjeta que dice, ah, que mira, soy un hijo de Dios. No, no es como licencia, es algo espiritual y solo Dios puede darlo. Pero dice que Dios puede ver mi corazón, y si Dios conoce nuestros corazones, que somos perversos y malos, y Él solamente quiere que reconozcamos nuestra condición. Él quiere que sabes cómo eres sin Él. Él quiere que sabes quién es sin Él. Y cuando uno reconoce que es un pecador apartado de Dios, es cuando Él dice, ah, ya te puedo perdonar. Ya estás reconociendo tus faltas, tus errores. Ya te puedo dar vida. Ya te puedo reemplazar ese corazón malo. Entonces, les voy a leer, y no tienen que ir en sus Biblias, si quieren ir, es Isaías capítulo 1. Les voy a leer para ustedes Isaías capítulo 1, 18 a 20, dice así. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblaquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Wow. Entonces está diciendo, es la condición de todos, pero hay solución. Es que Dios está diciendo, ven, razonamos. Es tu condición, y aunque vuestros pecados sean bien rojas, pueden ser blancos. Y Jesús, regresando a Mateo, Jesús usó la descripción adúltera por estos fariseos, porque ellos habían dejado a Dios. Estaban infieles a Dios. Y dice allá Jesús mismo, dice, esa generación mala e adúltera, hablando a los fariseos, está diciendo, ustedes demandan un señal, pero un señal no les será dada. Eso es fuerte, porque Él está diciendo, no voy a responder a tus deseos, porque tus deseos son malos. Tú no quieres saber la verdad. Y lo que quiero decir a ustedes, y es un poquito duro, pero Dios no intenta convencer a los corazones que buscan oscuridad. Él no trata de convencer a los corazones que maldicen a la luz y que se sumergen más profundamente en la oscuridad. Dios no te está buscando. No va a ir. Solo cuando tú arrepientas, cuando tú decidas. Y dice, no se dará señal. Y muchos de los jóvenes personas en mi pasado han dicho, pues, si Dios me hablaba, si solamente Dios partía los cielos y me hablaba, lo creía. Y no es cierto. No es cierto. Porque dice Jesús allá, ¿qué señal recibirán? Dice, el señal del profeta Jonás. El señal del profeta Jonás. Y este es solamente la resurrección. Eso lo van a ver. Lo van a ver, ese señal. ¿Y si lo vieron los fariseos? Sí lo vieron. Y tenían evidencia. Y tenían todo lo que dijeron los guardias. Pero hasta cuando los soldados vinieron a los líderes de los judíos para reportar lo que había pasado, ¿qué dijeron los líderes? Shh, no digas a nadie. Toma este mordida. Toma ese dinero para mentir y diles que los judíos robaron el cuerpo. Es lo que dijeron. Aún sabiendo que hubieron testigos que vieron a Jesucristo resucitado, no lo querían aceptar. ¡Wow! Y es como dijo Jesús cuando hablaba del rico y Lázaro. ¿Recuerdan de eso? Del rico y Lázaro. No era parábola. Era una historia. Estaba diciendo lo que pasó con dos personas. El rico y Lázaro murieron. No estaba hablando de su amigo Lázaro, pero los dos murieron. Y dice que Lázaro fue en los brazos o en el, ¿cómo se dice? En el seno de Abraham, ¿verdad? Y estaba en confort. Estaba consolado. Y el otro, el rico, fue al infierno. Quiet, I know. Él fue al infierno. Y dice que el rico no discutaba que merecía estar allá. Solamente clamó, Padre Abraham, por favor, manda a alguien para decir a mis hermanos, para que ellos no lleguen aquí. Él estaba diciendo, please, por favor, manda uno de los que están contigo a mis hermanos. Y Abraham dijo, no, aun si un muerto regrese, ellos no creerán, porque si no creen la palabra de Dios, no van a creer. Y es lo que tienen los fariseos, es lo que está diciendo Jesús en ese contexto. Está diciendo que ellos van a ver la resurrección, van a ver la seña de Jonás, pero no lo van a creer. Y eso, ¿qué es el resultado de eso? Mira allá la última frase que dice en versículo 4. Y dejándolos se fue. ¿Quién dejó a quién? Jesús dejó a los fariseos. Los dejó. Y esa palabra no es solamente que I'll see you later, hasta la próxima. No, dejándolos, abandonándolos. Porque ellos tenían tomado en la mente que ellos no creían y no querían creer. No querían quitar su ceguez. Ellos prefieren estar en la oscuridad y dice que los fariseos fueron abandonados por Jesús, pero no con gozo, porque si miran en Marcos 8, capítulo 12, no voy a ir allá, pero en Marcos 8, 12, comenta allá que Jesús estaba gimiendo en su espíritu de su dureza. Le dolió porque tan ciegos y tan duros que son y no pueden, no van a recibir lo que Él tiene para ellos. Entonces, este castigo es el más severo porque es para toda la eternidad. Toda la eternidad. No hay vuelta atrás. Y es trágico porque no es la voluntad de Dios y es es evitable. Es algo que puedes evitar. Ustedes saben que cuando hay un borracho tomando, hay un borracho manejando y después mata a uno por accidente, dicen. ¿Cuál accidente? Eso no es evitable. Si no tomaste y no manejaste en esa condición, no matarías a alguien, ¿verdad? Eso no es accidente, es consecuencia de su decisión. Y lo que estamos diciendo aquí es consecuencia de sus decisiones. Entonces, voy a cerrar ahorita. Este pasaje es una advertencia para todo aquel que no haya entregado su vida a Jesucristo por el perdón de sus pecados. Y si no lo haces, entonces estás en peligro de ser abandonado por Dios. Y no solamente por un ratito. Estamos hablando de la eternidad. La oscuridad para la eternidad. Eso es horrible. Y yo he escuchado gente y unos jóvenes que me dicen, bueno, Dios me hizo así. Entonces, yo soy así y Dios tiene la culpa como soy. Y no voy a discutir de eso con uno. Pero les voy a decir, Dios te ofrece el remedio. Él te ofrece no quedarse así como estás. Dios ofrece su propio Hijo a tomar tu lugar, si quieres. Pero es tu decisión. Pero también es advertencia a los no creyentes, ¿verdad? Pero déjenme decirles, todos ustedes que dicen que son creyentes, déjenme hacer unas preguntas un poquito duros. Porque lo que hemos visto aquí, sí, es también advertencia para los que dicen que son cristianos. Los fariseos dijeron que eran creyentes en Dios, líderes espirituales. Pero si usted prefiere estar con no creyentes, estás buscando otros ciegos. Si usted prefiere estar con gente en sus pecados y participar con ellos, en los pecados, me trae dudas. Si usted prefiere no obedecer la palabra de Dios y te trae como no convicción, pero no gustas lo que estás leyendo, entonces estás maldiciendo la luz. Dios está mostrando por su palabra que quiere de uno. Él quiere cambiarte. Y si usted no quiere ser cambiado, eso también es una bandera roja. Y si usted sigue pecando como los demás, si no hay cambio en uno y no ves evidencia que Dios te está cambiando día tras día, entonces les puedo garantizar, si uno no está creciendo más como Jesús, estás creciendo más como el mundo. Es uno o el otro. No hay dos caminos. Hay camino estrecho y es hacia Jesús. Y hay otro que está amplio, pero se lleva a la perdición. Ese es el camino. Esos son los choices que tienen uno. Entonces, yo les digo, porque es lo mismo, yo no quiero que nadie vaya al infierno y Dios tampoco, pero es tu decisión. Entonces, para los que dicen que son creyentes, examínase. Yo no puedo ver tu corazón, yo no sé, pero tú sabes tu corazón y Dios sabe más. Entonces, es el deseo mío que ese, a pesar que está un poquito duro y fuerte, que sea de ánimo, que nos da, ¿cómo se dice? Encouragement. Es ánimo, ¿verdad? Para crecer en las cosas de Dios, porque como hijos de Dios, si tú dices que es un hijo de Dios, debe de estar creciendo. Y solamente ocurre por leer la palabra y por el Espíritu Santo dándote vista para ver las cosas que Dios quiere para uno. Amén. Déjeme orar. Está el joven Josué. ¿O ya se fue? No sé. Porque quería cantar esa canción una vez más. Porque la canción que pedía a él que cantáramos, eso fue algo que quería cantar. Si lo puedes cantar una vez más, y déjeme orar y seguimos con esa canción, que salen con esa canción en la mente. Padre, te doy gracias, Señor, porque tienes misericordia y compasión para nosotros, Señor. Yo pido especialmente para los que no te conocen, Señor, que no son hijos tuyos, que hoy tú revelaste a ellos su necesidad de ti y que hoy pueden admitir su situación y clamar a ti, y yo sé que los vas a dar un nuevo corazón, que tú vas a dar tu espíritu para que mora en ellos y cambiarlos de adentro para afuera. Y yo pido para mis hermanos y hermanas que prendes el fuego, Señor, para ver el mundo como perdidos. Y no perdemos el tiempo en las cosas de este mundo, pero que seguimos buscando tu voluntad en nuestro día, en nuestra vida diario, para hacer tu voluntad con cada respira que tenemos hasta que nos llevas a los cielos contigo. Y lo pido todo eso en el nombre de Cristo. Amén.